Muy buenos días. ¿Cómo se encuentran en esta mañana? ¿Bien? Hacía rato que no venía a visitarlos. Estamos en local nuevo, veo muchas caras nuevas también y eso me llena de mucha alegría. A los que de pronto no me conocen, mi nombre es Cristian Ramírez. Me congrego en Aposento Alto 140, aquí en la 143 con autopista, donde sirvo con mi esposa. Hace 3 años y medio estamos en Colombia sirviendo tiempo completo en los ministerios de jóvenes y también aquí en Colombia ayudando con la educación bíblica y teológica, preparando un ministerio que se llama Instituto Bíblico Fiel, que pronto espero que estén escuchando más al respecto para el próximo año. Dale, antes que nada quiero dar gracias por la oportunidad de estar acá y sobre todo de comenzar, no sé si pronto ya han tenido una más, pero estamos comenzando una serie de enseñanzas en la Iglesia de Orquídeas con respecto al liderazgo de la Iglesia. Con respecto a cómo se ve el liderazgo de una iglesia, qué es, cómo es diferente al liderazgo del mundo, qué es lo que la Biblia nos enseña acerca de lo que dice esto, de cómo debemos liderar, quiénes deben liderar y cómo funciona. Entonces, la enseñanza de hoy, más que una predica, vamos a ver como una enseñanza. Hay muchos temas que recorrer, hay bastante que ver, así que les voy a pedir su atención. Y no sé si tenemos Biblia proyectada. Entonces vamos a estar pasando por varios pasajes. Les voy a pedir que se queden en uno central y los demás los observemos aquí en la pantalla. ¿Les parece? Muy bien. Oremos una vez más y vamos al Señor. Gracias, Padre. Te damos por esta mañana y te pedimos que tú seas el que abra los ojos de nuestro entendimiento para que tu palabra haga su trabajo y su labor en nuestras vidas por medio del poder de tu Espíritu Santo. Venimos aquí con anhelo, con ansias y con deseos de que nos hables, Dios, de que nos transformes, de que cambies nuestra manera de pensar, de que cambies nuestra manera de vivir para ti y que todo lo que hagamos, Señor, pueda hacerse para tu gloria. Te pido por esta iglesia, por esta congregación, suplicándote que cada día puedas tú bendecirles y que puedan hacer todas las cosas conforme a lo que dice tu palabra, para de esa manera recibir de tu bendición y poder ser una luz cada vez más fuerte en este barrio y en otros lugares de Bogotá. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. El liderazgo es muy importante, ¿cierto? Casi siempre que una empresa, una compañía, un país o algo que es grande falla o se realiza muy bien, la primera persona que se ve es el líder. Cuando una compañía no está funcionando bien, ¿quién es el primero que le cortan la cabeza? Al CEO o al presidente, ¿cierto? Al que está liderando. No está haciendo algo bien, así que va para afuera. Y si es tan importante, es una pregunta muy importante para nosotros como iglesia. Y es, ¿cómo se ve el liderazgo de una congregación? ¿Cómo debe ser? ¿Cuáles son los roles que tiene? ¿Y es diferente o no es diferente a cómo vemos que se lidera en el resto de opciones que hay afuera en este mundo? Y por eso es tan importante explorarlo. Sin embargo, como en todo lo que es la palabra de Dios, tenemos ejemplos muy grandes. Y el ejemplo más grande viene de parte de Dios mismo. Ahora, normalmente, la manera más común en que uno escucha cuál es el líder o cuál es la persona que está de cabeza, por así decirlo, en una congregación, el término más normal que se usa es el pastor. Sí, señor, muy bien. Es el pastor, es el término común que escuchamos y es un buen término porque, como vamos a ver hoy, describe muy bien las funciones que los líderes de la iglesia deben realizar, aunque no se está usando de la manera adecuada. Y eso es lo que quiero que miremos en esta mañana. Sí, el término pastor es excelente. Hoy en día se usa muchísimo, sobre todo acerca de una sola persona que está de pronto liderando como cabeza el resto de la congregación. Y lo que vamos a ver en el día de hoy es que la iglesia sí tiene ese término pastor, sí lo usa, sí tiene la idea y sí hay una responsabilidad de pastorear a la iglesia de Dios. Pero de una manera de pronto un poco diferente a lo que estamos acostumbrados a ver. Quiero llevarlos a que veamos primero al mejor de los pastores. En primera de Pedro, capítulo 5, versículo 4, Pedro se encuentra hablándole a todos los pastores, a todos los ancianos que están en esa congregación. En el versículo 4 les dice: y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Desde el versículo, si quieres ponerlo desde el versículo 1, porfa. El versículo 1 dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que sea revelada, apacentad a la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Quiero que observen dos cosas de este pasaje en primera de Pedro. Fíjense cómo empieza hablando y cuál es el término que está usando Pablo para describir a los líderes de la congregación. El primer término es ancianos, ¿cierto? Ruego a los ancianos. No está refiriéndose físicamente a personas de mucha edad. Es un término que se usa en toda la Biblia, desde el Antiguo Testamento hasta en el Nuevo Testamento, para designar un grupo de personas, no una sola persona. Un grupo de personas, una pluralidad de liderazgo dentro de cada congregación que tienen una labor muy importante. Pero inmediatamente, cuando él está hablando acerca ahora del rol, ¿qué hacen los ancianos? Fíjense en el versículo 2. ¿Cuál es el verbo? Apacentar. ¿Qué es apacentar? Ese es un término que se usa para cuidar, ¿cierto? Más que todo esto es la idea de ovejas. De hecho, la palabra en griego original es específicamente una palabra que se usa solamente para describir el cuidado de ovejas. Es decir, podríamos traducir esa palabra apacentar como pastorear. ¿Sí? Pastorear. Entonces, pastoreen la grey de Dios. Entonces, fíjense inmediatamente, a este grupo de ancianos, la labor que se está llamando a hacer es de pastorear. Y por eso, sigue adelante, porfa, el 3. Fíjense cómo lo dice, no teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Aquí van a haber muchas diferencias, ¿sí? Vamos a hablar de ellas un poco más adelante, pero desde ya usted se puede dar cuenta, oiga, ¿cómo así? Esto es diferente, esto no se trata de uno por encima de todos, sino varios siendo ejemplo y sirviendo. No se trata de uno sacando provecho de todo el mundo, sino de un grupo buscando edificar, cuidar y pastorear a la gente. Luego en el versículo 3 decimos, no teniendo señorío sobre los que están pues vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y el versículo 4, y cuando aparezca el príncipe de los ¿qué? Pastores. Ok, entonces acá hay otro término, pastores. Pero ¿de quién venía hablando en el versículo 1? De los ancianos. Entonces vemos que estos dos términos son iguales. Se pueden usar el uno o el otro, ancianos o pastores. ¿Sí? Uno describe como lo que siempre se ha escuchado, el título del Antiguo Testamento, ancianos, pero el segundo describe el rol que tienen, lo que son llamados a hacer, que es pastorear la grey. Entonces, cuando nosotros decimos ancianos, también podríamos decirle pastores, podríamos decirles pastores. De pronto no usamos mucho ese término por la connotación cultural que tiene, pero está bien usarlo, sí, la Biblia lo usa de una o de otra forma. Y nos dice que hay uno que es el príncipe de los pastores, como quien dice, el que es el pastor mayor, el que es el principal, el que es el ejemplo de todos. ¿Quién será ese príncipe de los pastores? Jesús. Jesús es el príncipe de los pastores. Es el mejor ejemplo de qué es ser un buen pastor. Entonces, lo que vamos a hacer hoy es examinar por dos lados, dos paralelos. Por un lado, vamos a ver cómo es Dios, cómo es Jesús, un buen pastor. Y eso nos va a determinar los roles que debe cumplir los ancianos o los pastores de la iglesia. Entonces, vámonos a un pasaje que es hermoso. Habla de cómo Dios nos cuida, cómo Dios nos pastorea y un reto muy grande para los pastores de la iglesia de cómo debemos pastorear. Si tiene Biblia a la mano, vamos todos al Salmo 23. Salmo 23. Y ahí vamos a estar durante el resto de nuestro sermón. Este es un salmo precioso y voy a leerlo, quisiera que me sigan en su mente mientras que lo leemos. Dice en la Reina Valera, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Ahora, ¿qué tiene que ver este pasaje del Salmo 23, que claramente está hablando acerca de Jehová, de Dios como nuestro pastor, con el rol que tienen los ancianos de la iglesia? Creo que nos da un ejemplo de cuando Dios usa la palabra pastor, cuando Dios piensa en el pastoreo, ¿qué es lo que él está pensando? ¿Qué es lo que él hace? Porque el llamado de Dios para los líderes de una congregación es a imitarlo, es a pastorear como él pastorea a sus ovejas. Entonces, examinar un poquito este salmo dentro de esa perspectiva nos va a ayudar a ver un poco de los roles. Empecemos con el versículo 1. El versículo 1, recordemos una vez más, dice: Jehová es mi pastor, o el Señor es mi pastor, nada me faltará. Y empezamos por acá, porque el principio, el medio y el final de todo lo que se hace en iglesia siempre debe ser Dios. Siempre debemos recordar que Él es el que está por encima de todo, por encima de las personas. No seguimos a líderes, no seguimos a personas, seguimos a Cristo, seguimos a Dios. Y Salmo comienza recordándonos quién es el que nos pastorea, quién es el que nos cuida. Y esto es muy importante, porque cada uno de nosotros tiene una gran necesidad de ser pastoreado, de ser cuidado, de ser alimentado. Dígame si usted en varios momentos de su vida no se ha encontrado en esos momentos de dificultad, de soledad, de necesidad, donde tiene necesidad de ser enseñado, de que le digan qué debo hacer, donde tiene necesidad de ser guiado para dónde voy ahora en este momento, donde tenemos necesidad de ser acompañados, de no sentirme solo en esta lucha, sino saber que hay alguien a mi lado, donde tenemos necesidad de ser defendidos cuando hay enemigos que están atacando nuestras vidas. Y el Salmo empieza recordándonos la persona que nos alimenta, que nos guía, que nos lidera, que nos acompaña, que nos protege, es el Señor, es Jehová, es nuestro Dios. Y quiero que comencemos ahí, porque muchas veces cuando empezamos a hablar de liderazgo y hablar de ese tipo de temas, podemos fácilmente colocar los ojos en las personas y se nos olvida que detrás de las personas hay alguien mucho más grande. Al mismo tiempo, el hecho de recordar que Jehová es mi pastor, que gracias a Él nada me faltará, establece un ejemplo y un llamado muy grande para cada uno de nosotros. Atémoslo con dos pasajes más. Si quieres, porfa, proyectar Juan, capítulo 10, versículo 3 y 4. Juan 10, 3 y 4. Escuchamos de Jesús algo muy curioso. Si el Señor en el Antiguo Testamento era el pastor, es increíblemente asombroso cuando Jesús se llama a sí mismo el buen pastor. Esto tiene connotaciones muy grandes, porque Jesús estaba haciendo igual a Dios. Estaba diciendo: yo y Jehová somos el mismo. Al decir que él era el buen pastor, él estaba diciendo que él era igual a Dios. Y dice, versículo, ¿dónde estamos? Versículo 3. A este abre el portero, es decir, al pastor, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por su nombre y las saca. Y el versículo 4. Y cuando ha sacado a todas fuera, las propias ya delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. ¿Quién ha visto alguna vez una oveja en la vida real? Antes humano. Ok, la gran mayoría. ¿Alguna vez han visto a un pastor llamando a las ovejas? ¿Sí? ¿Han tratado ustedes de llamar a las ovejas y no le hacen caso, sí o no? No hacen caso. Esto es muy curioso. 5 personas diferentes se pueden parar al frente de la cerca. Las ovejas están a 20 metros de distancia y las llaman como las llama el pastor. Oveja, ven, 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 oveja, ven, oveja, ven. Y las ovejas no se mueven ni un solo centímetro. Y luego llega el pastor de esas ovejas y les empieza a decir: oveja, ven, oveja, ven. Paran la cabeza y todas vienen caminando hacia el pastor, todas, no falta ni una sola. cuando Jesús usa esa ilustración es porque es cierto. No me cree, búsquelo en YouTube. Ahí hay varios videos acerca de eso. Y van a ver un ejemplo muy claro de lo impresionante que es ver que las ovejas siguen a su pastor porque le conocen, porque saben quién es él y porque él las conoce. Hay una relación entre ellas. Jesús nos recuerda eso, versículo 11, y nos dice que él es el buen pastor. En el capítulo 10, versículo 11, se nos dice lo siguiente. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Siguiente, porfa. Y vemos que Jesús dice que el asalariado al que le pagan, cuando llega el lobo por las ovejas, ¿qué hace? Adiós, ¿cierto? Dice en el versículo 12, mas el asalariado y el que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Versículo 13. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Empecemos por determinar eso. Examinando la figura de pastores, de pastor, de anciano dentro de la congregación, hay un modelo, hay un ejemplo, hay alguien a quien seguimos nosotros y es Cristo Jesús. Él es el ejemplo máximo de lo que significa ser un buen pastor. Al punto que, como dice acá, él dio su vida por las ovejas. Cuando vino a atacar a nosotros, a cada uno de nosotros, el pecado, Satanás, la muerte, él no huyó y se fue al cielo y dijo, uy no, suerte, yo estoy mejor en el cielo, nos vemos. Sino que se quedó en esta tierra, vivió como un hombre, se sacrificó por nosotros y finalmente murió en la cruz del Calvario para darnos vida, para rescatar a cada una de sus ovejas. Y entonces él es el príncipe de los pastores. Es el ejemplo que tenemos de pastoreo. Y miremos ahora Hechos 20, versículo 28. Hechos capítulo 20, versículo 28. Donde hacemos esa conexión final de por qué entonces le llamamos pastores o por qué comparar al pastor, al rey de los pastores con los ancianos de la congregación. En Hechos capítulo 20, versículo 28, leemos lo siguiente. Dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto como, ahora que hay una nueva palabra, obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Y acá tenemos otra palabra. ¿Quién ha escuchado alguna vez la palabra obispo? Entonces, todos hemos escuchado la palabra obispo, ¿cierto? De pronto, sobre todo en el contexto católico. Entonces, sí es una palabra que sale de la Biblia. Pero fíjense a quién se le está llamando aquí obispos. Vamos a hacer esa conexión un poco. Miremos en el capítulo 20, versículo 17, perdón. Gracias. Pablo está hablando con con unas personas en Efesio. Dice, enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los, ¿a quiénes? Ancianos de la iglesia. Entonces, fíjense lo interesante que es esto. Es una iglesia, pero el plural es ancianos. Hay varios, hay una pluralidad de liderazgo. No me voy a concentrar en eso en este sermón, pero solo quiero que observen que siempre hay pluralidad. Que no solamente hay uno, hay varios. Y eso es un diseño de parte de Dios. Y ahora, a esos ancianos, empieza a hablarles en el versículo 18. Y cuando llegamos al versículo 28, si podemos ver ahí, en el versículo 28, a esos mismos ancianos les dice que los puso como obispos. Entonces ya tenemos tres palabras diferentes con las que se les llama al mismo grupo de personas que están sobrevelando una congregación. Ancianos, la segunda es pastores, y la tercera que vemos acá, obispos. Cada una de estas dos describe funciones de este grupo de ancianos. Si es un pastor, quiere decir que pastorea. Y si es un obispo, quiere decir que sobrevela. La palabra obispo, episcopos en griego, tiene esa idea. Sobrevelar, cuidar, guiar, liderar. Entonces, esa es una función que tiene ese grupo de personas. Pero no es que hay un grupo de ancianos y aparte hay un pastor y aparte hay un obispo que está encima de todos los demás. No. Las tres palabras son usadas en la Biblia para hablar del mismo grupo de personas, los ancianos. Y en el versículo 28, es muy interesante porque aquí es donde amarramos esto al buen pastor. Mirad por vosotros, le está diciendo a los ancianos, y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. ¿Para qué? Apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. ¡Qué responsabilidad tan grande la que tiene este grupo de hombres al que llamamos ancianos! No de cualquier persona, sino por el Espíritu Santo mismo, quien es el que ha puesto dones y talentos en sus vidas, quien ha trabajado en sus vidas para desarrollar su carácter, quien ha puesto un llamado y un interés en ellos para cuidar a las personas. A ellos el Espíritu Santo los ha llamado y los ha puesto para sobrevelar. Y les encarga algo muy importante. Les dicen, pastoreen. Ahora ustedes son pastores de esas ovejas que Jesús compró con su propia sangre. Es interesante cómo una oveja llega a pastorear a otras ovejas, porque después de todo, todos somos ovejas. Todos necesitamos del buen pastor que es Cristo Jesús. Pero por eso lo atamos al buen pastor, al pastor del Salmo 23. Porque la encomendación en el versículo 28 es que de la manera en que Jesús pastoreó, de la manera en que el buen pastor dio su vida, derramó su sangre por todas las ovejas, ahora el Espíritu Santo le está encomendando a este grupo de personas que ellos apacienten a la iglesia del Señor. La pregunta entonces es, ¿y cómo? ¿Qué tiene que hacer? ¿Cuáles son las funciones y cuáles son los roles que tiene un pastor? Volvamos al Salmo 23 y miremos el versículo 2. En el Salmo 23, que tienen ahí a la mano, versículo 2 dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Ok, ¿qué dos elementos tenemos en el versículo 2? Dos cosas que el pastor le da a la oveja. Ok, pasto y agua, ¿cierto? Aquí está hablando de alimento. Entonces, ¿qué hace el buen pastor? Lo lleva a lugares de delicados pastos. ¿Por qué? Esto es curioso, yo no sé por qué, pues que como que sí latino Dios, pero la oveja es uno de los animales más brutos que existen. Son torpes. Una oveja, usted la deja en un pastizal y come todo el pasto que hay ahí. Y puede que a 20 metros hay otro pasto verde, igual de bueno para comer, y la oveja lo único que tiene que hacer es caminar y llegar a ese pasto a comérsela. Pero ahí viene, ¿qué hace la oveja? Se queda ahí y se queda en el mismo sitio y se acaba todo, sigue en el mismo sitio y si no la llevan a un lugar nuevo, se muere de hambre. Es imposible para la oveja buscar alimento. Necesita del pastor para que la alimente, la lleve a los lugares donde hay verdes pastos. Por eso el salmista empieza diciendo, él en lugares de delicados pastos me hará descansar. Jesús, Dios, es el primero que nos guía y nos pastorea y nos lleva al alimento que nuestra alma necesita. Nosotros no vamos usualmente por nosotros mismos. Sí, fíjense cómo a veces nosotros nos quedamos estancados en el mismo momento, en el mismo sitio, con el mismo pecado, con las mismas dificultades. Y necesitamos que Dios irrumpa nuestras vidas y nos lleve a algo diferente. Nos dé esa palabra que nos alimenta, que nos reta, que nos sana. Jesús hace eso por sus ovejas. Y también dice que nos lleva junto a aguas de reposo. ¿Por qué de reposo? ¿Qué tan estable es una oveja? No es muy estable. ¿Ha visto como la anatomía de la oveja? Las patas corticas, pequeñas. Si una oveja se llega a voltear, ¿qué tan fácil cree usted que es que esa oveja se vuelva a poner de pie? No, es muy difícil, es muy difícil. Algunos de nosotros ya tenemos más cuerpo de oveja y cada vez es más difícil ponernos de pie. Y si una oveja va a tomar agua y se acerca a un río y el río está muy, muy, muy fuerte, ¿qué va a pasar con esa oveja cuando se meta al río a tomar agua? Se fue la oveja. Necesita aguas de reposo, donde pueda beber, tranquila. El Señor es el que nos da esas aguas de reposo. En las tormentas de nuestra alma, cuando más dificultad tenemos, cuando hay angustia, cuando hay ese problema que no parece resolverse, el Señor Jesús es el único que nos puede llevar a esos momentos de reposo donde podemos beber y calmar nuestra sed de Él. Por eso dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas todas vuestras peticiones con acción de gracias y súplica, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones en Cristo Jesús, porque solo Él nos puede dar reposo. Qué interesante, que una de las labores que tienen los ancianos de la iglesia, uno de los roles, es alimentar al pueblo de Dios. Miremos Juan capítulo 21, versículo 17. Juan 21, versículo 17. Gracias. Dice, le dijo una tercera vez, esto es Jesús hablando con Simón Pedro, y le dice, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijera la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Y Jesús le dijo, apacienta a mis ovejas. Encargándole a Pedro ese, ¿qué debo hacer para responder ese amor? Jesús le dice, apacienta mis ovejas. ¿Qué es apacentar? Apacentar literalmente es llevar las ovejas a que pasten y puedan alimentarse. El encargo de Jesús para Pedro es, aliméntalas, dales de comer. Miremos 1 Timoteo, capítulo 4, versículo 13. 1 Timoteo, capítulo 4, versículo 13. Hoy te tenemos trabajando fuertemente, Débora. Dice en el 4.13, entre tanto que voy, esto es Pablo hablándole a Timoteo, diciéndole qué es lo que debe concentrarse en hacer. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Entonces, de todas las prioridades que tenía que hacer Timoteo, cuidando y ayudando a apacentar las iglesias, una de las prioridades que tenía que hacer era la palabra de Dios. La lectura no era como que sí, ponte a leer el tiempo todos los días. No, le está hablando aquí de la palabra de Dios. Ocúpate en leer la palabra de Dios. La exhortación era sentarse persona con persona a poder llevar la palabra de Dios y aplicarla a sus vidas. Y la enseñanza es que enseñara la palabra de Dios. En el mismo 1 Timoteo capítulo 5, versículo 2. 1 Timoteo capítulo 5, versículo 2. Tenemos lo siguiente. 5, 2, dice, ¿será 12? Espérate un minuto. Sí, son ancianas, pero estas son otras tipo de ancianas. Aquí estamos hablando de otra cosa. ¡Pum! Se me fue, qué pena. Miremos Tito, Tito 1, 9. En Tito 1.9 se está describiendo los requisitos que debe tener un anciano. ¿Qué requisitos debe tener una persona para ser considerado como anciano? Y uno de los requisitos es este. Retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Entonces, vemos que un rol, una de las cosas que debe hacer un anciano dentro de la congregación es alimentar a la iglesia. Son los principales responsables de velar de que las ovejas estén recibiendo alimento. ¿Y a dónde los va a llevar? ¿A la persona? ¿Al pastor? No. Los lleva al príncipe de los pastores. Los lleva a la palabra. Ojo, el alimento es muy importante. El que come mal, vive mal. Su salud se afecta, todo se afecta. Entonces, la responsabilidad de los ancianos, la responsabilidad de los pastores es poder llevar a cada persona en la gracia de Dios a alimentarse de lo único que verdaderamente les va a dar vida, alimento, aliento y reposo, que es la palabra de Dios. Por eso, una persona que es considerada como un anciano no puede ser una persona que medio conozca la Biblia. Tiene que conocerla bien, tiene que saberla aplicar, tiene que saberla enseñar. ¿Tiene que ser un predicador? No necesariamente. No tiene que ser el mejor predicador de todos, pero sí tiene que poder enseñarle a las personas. Un anciano puede ser muy bueno para discipular y enseñar uno a uno, y más o menos para predicar en un púlpito. Pero eso no lo descalifica como anciano, porque su labor es enseñar. Y esto, aquí un púlpito, la prédica, no es la única forma en que enseñamos la palabra de Dios. Lo importante es que esté alimentando a las ovejas. Entonces, responsabilidad número uno, alimentar. Volvamos al Salmo 23, versículo 3. Salmo 23, versículo 3. Dice, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Dos cosas más que necesita una oveja. cuidado y guía. ¿Sí? El pastor conforta nuestra alma y nos guía por sendas de justicia. ¿Pero con qué motivación? Por amor de su nombre, es decir, aquí de Jehová mismo. Paremos un minuto, consideremos a Dios antes de considerar a los ancianos. Considere usted si Dios es esto para su vida. Y yo quiero decirle, si Dios no hace una parte continua y constante de su vida, a través de la oración, de la lectura de la palabra, de una relación real con Él, se está perdiendo de una persona que le ama profundamente y que desea confortar y consolar su alma. Pocas cosas en esta vida traen paz verdadera y profunda en medio de las tormentas que tenemos en nuestra vida que saber que el Señor está con nosotros. ¿Sabe cuál es uno de los mandamientos que más se repite en la palabra de Dios? No temas. No temas. No tengas temor. ¿Sabía que se repite por lo menos 366 veces en toda la Biblia esa palabra, ese mandamiento? No temas. Uno para cada día del año y por si es bisiesto, uno más. No temas. ¿Por qué? Porque una de las principales cosas que Dios quiere hacer con nosotros es confortarnos. Él sabe que estamos en un mundo hostil, en un mundo que ha caído por el pecado, en un mundo en el que está lleno de sufrimiento y de dificultades. Y como el pastor de nuestras vidas, como aquel que se preocupa por nosotros, Él desea venir a nosotros y confortarnos. Decirnos, yo estoy contigo, estoy a tu lado, voy a acompañarte. Y saber, entender, hermanos, que Dios es quien nos guía. Si dejamos que Él nos guíe, nuestra senda va a ser mucho más sencilla. Una de las principales razones por las que sufrimos tanto en esta vida, ¿sabe cuál es? Que como ovejas, brutos que somos, tomamos nuestro propio camino y nos vamos por los barrancos, por el peñón, por donde están todas las dificultades, haciendo caso omiso a lo que Dios nos dice. Pero, aunque hay dificultades y problemas siempre en esta vida, el camino es mucho más fácil si dejamos que Dios nos guíe, si le escuchamos a su voz y hacemos las cosas a su manera y no a nuestra manera. ¿Quiere decir que no van a haber dificultades? No, van a haberlas. Sí las van a haber. Pero créame que usted va a sufrir muchísimo menos haciendo las cosas a la manera de Dios que a la nuestra. Volvamos a los ancianos. Si este es el ejemplo del gran pastor, del buen pastor, que es confortar y liderar, eso es otro rol que tienen los ancianos sobre la congregación. El anciano, el pastor, guía y anima, acompaña, lidera. Miremos un segundo, 2 Samuel 5:2. ¿A qué nos referimos con esto? Que el pastor guía, que el pastor va por delante, que va mostrando el camino. A ver, 2 Samuel, capítulo 5, versículo 2. Dice, hablándole ahora a Saúl, y aún antes de ahora, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, perdona a David, eras tú quien sacabas a Israel a la guerra y lo volvías a traer. Además, Jehová te ha dicho, tú apacentarás a mi pueblo Israel y serás príncipe sobre Israel. Entonces, está hablando del rey David. ¿Qué debe hacer un rey? El rey lidera a un pueblo, a una nación, ¿cierto? Va, pelea las batallas, fija el camino de la nación. Y la Biblia usa como un sinónimo de liderar también el pastorear, el apacentar. Miren otro ejemplo más en el Salmo 78, versículo 71. Salmo capítulo 78, o el Salmo 78, versículo 71. Nuevamente hablando acerca de los reyes y de David. Dice, detrás las paridas lo trajo para que apacentase a Jacob y su pueblo, Salmo 78, 71, y a Israel su heredad, y los apacentó conforme a la integridad de su corazón, y los pastoreó con la pericia de su mano. Aquí está hablando nuevamente de David, y al describir que reinó, usa el término apacentó, pastorear. Es decir, sí, hay una parte y una responsabilidad de parte de los ancianos, de parte de los pastores de la congregación, de guiar, de liderar, de sobrevelar. Es decir, ellos toman iniciativa. Ellos son responsables de decir en qué dirección va a ir la iglesia. No por su opinión humana, sino en dependencia de Dios, en oración, buscando la guía del príncipe de los pastores. Pero a ellos son a los que las personas van a mirar y a decir, ¿Y a dónde vamos? ¿Y a dónde se dirige la iglesia? ¿Y qué decisiones vamos a tomar? Es uno de los roles, es una de las responsabilidades que tienen los ancianos, el de liderar, el de decir, vamos por este camino, nos dirigimos hacia este lado. No porque se les ocurra, y aquí está la gran diferencia entre una persona que es un pastor autoritario y un grupo de ancianos que buscan pastorear a la grey de Dios. Una persona que es un pastor autoritario dice, lo hacemos de esta manera. ¿Por qué? Porque yo lo digo. Porque a mí me parece. Porque esta es mi opinión y yo soy el jefe. Y al jefe se le hace caso. Ese es el modelo del mundo, ¿sí o no? Cuando el jefe le uno dice algo, uno no tiene chance de decir, pero jefe, ¿por qué? Yo soy el jefe. Aquí mando yo y usted hace lo que yo le diga. Y si no le gusta, se puede ir. Hay otros cuatro detrás tuyo buscando su puesto. Así es el mundo, ¿sí o no? Tristemente, a veces hay iglesias que se ven así, donde una persona puede llegar a tener autoridad sobre la iglesia y decir, vamos de esta manera, pero ¿por qué, pastor, de esa manera? Porque yo lo digo, así se hace, yo soy el pastor, y si no le gusta, ahí está la puerta. Pero no es así como Dios nos enseña a liderar ni a pastorear. Jesús dice que el que quiere ser el primero entre nosotros debe hacerse el último, que el que quiere servir o ser el más grande tiene que hacerse el último y servir. La actitud de los ancianos no es de enseñorearse, como decía primera de Pedro, sino de en amor servir al pueblo de Dios, buscando no que se busque su propia voluntad, sino que ese pueblo de Dios llegue a la voluntad de Dios. Esta es la gran diferencia. Cuando yo hago algo por mi propio beneficio, yo tomo la decisión que más me convenga a mí, ¿sí? Por ejemplo, grupo de ancianos, la mayoría de ancianos viven debajo de la autopista y de pronto está saliendo mucho ministerio, una gran obra, arriba por la séptima, y los ancianos pueden decir, uy, no, pero no nos conviene, me da pereza que sea por allá. No, la congregación se va a enfocar es en esta área, porque está pensando en sí mismo. Pero qué diferente si los ancianos están pensando en servir y llevar lo mejor a la iglesia. ¿Y qué es lo mejor? La voluntad de Dios. Es el mejor lugar donde nosotros podemos estar. Si lo tienen en cuenta, dicen, esto nos va a costar trabajo, vamos a tener que movernos mucho, me va a quitar horas de transporte, pero estamos orando, vemos que Dios se mueve en ese lugar, creemos que Dios tiene una obra ahí. Iglesia, el camino que tenemos que seguir es este. Aunque nos va a costar mucho trabajo, es por acá. Porque están pensando en servir y no en enseñorearse. Pero lideran. Entonces sí, un rol de los ancianos es liderar. Es liderar. Miremos, perdón, una vez más, primera de Pedro 5. Primera de Pedro 5, una vez más, Pedro nos recuerda que el anciano, los pastores, tienen una responsabilidad sobre la grey. Dice, apacentad, versículo 2, a la grey de Dios que está entre vosotros. Fíjense acá, cuidando de ella. Confortando, ¿cierto? El pastor conforta, cuida. No por fuerza, no diciendo, arre oveja, vamos por acá. A las ovejas no se les arría, se les lidera, se les llama, qué diferente. A veces nosotros caemos en ese problema de que un pastor no parece que tuviera ovejas, sino ganado. Y lo que hace es arriar y decir, por aquí vamos y echar juguete y nos vamos es por acá. Pero no es así, es no por fuerza. Además lo dice que es voluntariamente. Este grupo de hombres que ustedes ven liderando dentro de su congregación, que son considerados ancianos, no lo hacen porque estén ganando dinero, no lo hacen porque estén, ganando un gran beneficio. Al contrario, con mucho costo, con mucho sacrificio de tiempo personal, de sus familias y de todo lo demás, voluntariamente desean hacerlo. Y es así como debe ser. No por ganancia deshonesta, no buscando sacarle la lana a las ovejas, figurativa y literalmente, sino buscando el servicio y teniendo que es un llamado de parte de Dios, con ánimo pronto, con diligencia, ¿sí? Y esto es una gran diferencia de cuando un pastor se alimenta de sus ovejas y otra cuando un pastor se sacrifica por sus ovejas. Ese es el modelo que nosotros debemos seguir y tener dentro de una iglesia que busca seguir como la palabra de Dios lo dice. Un último ejemplo. En Hechos capítulo 15 tenemos, no lo vayas ahí todavía, tenemos un ejemplo del gran concilio de Jerusalén. Hay una gran pregunta doctrinal. Hay una parte donde se va a dirigir la iglesia. ¿Qué pasa con los gentiles? ¿Tienen que circuncidarse o no tienen que circuncidarse? ¿Tienen que ser iguales a los hebreos? ¿No tienen que ser iguales a los hebreos? ¿Quiénes son las personas que tienen que tomar una decisión con respecto a eso? Son los ancianos de Jerusalén. Se reúnen los apóstoles junto con los ancianos, deliberan, examinan la palabra de Dios y toman una decisión. Entonces, otra responsabilidad, otro rol, es el de guiar, liderar con amor y consuelo, tomando decisiones en pos de la grey. Miremos ahora el Salmo 23, versículo 3. Eso es Hechos capítulo 15, todo el concilio de Jerusalén. En el Salmo 23, volviendo hacia allá, versículo 3, vemos: conforta mi alma y me guía por sendas de justicia. Ahora en el 4, aunque ande por valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Volvamos a enfocarnos nuevamente en el Señor, como nuestro buen pastor. Esto es una de las promesas más grandes que hay. La falta de temor, incluso frente a la muerte. Solo el cristiano puede pararse enfrente de la muerte y poder decir que no tiene temor alguno. Miren a Esteban siendo apedreado, sin temor alguno, mirando a los cielos y diciendo: veo a Cristo Jesús sentado a la diestra de Dios. Miren a Pablo enfrentándose a la muerte, a ser decapitado, escribiendo en sus cartas con gozo, con ánimo y con alegría. ¿Cuántos mártires ha tenido la iglesia de Cristo Jesús que se enfrentan a la muerte sin temor alguno, porque saben que lo que les espera después de la muerte es mucho mejor que lo que vivimos en esta tierra? Quizás es por eso que el salmista, de una manera asombrosa, lo llama sombra de muerte. Párese usted aquí en la calle y van a pasar varios camiones. No se haga en la calle, sino en la acera. Si el sol está para este lado, la sombra le va a pasar a usted por encima. ¿Pero qué le puede hacer la sombra de un camión? Nada. La muerte para el cristiano es como una sombra. No nos puede hacer nada. Paramos un poco en esta tierra, pero inmediatamente tenemos la promesa de la vida eterna. Y tenemos la promesa de la resurrección. Entonces, la muerte no es el fin. La muerte no es el final. Y todo eso es gracias a que el Señor está con nosotros y ha estado a nuestro lado. Pero, ¿por qué? ¿Por qué no tememos? ¿Por qué no vamos en temor aún el valle de sombra? Porque tú estarás conmigo. Es la presencia de Dios, es que Dios está conmigo, lo que hace que yo pueda estar sin temor. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. ¿Para qué sirve la vara y el cayado del pastor? Para guiar y para corregir. Hay dos cosas que hace el pastor con la vara y con el cayado. Guía, se han visto que tiene en la mayoría de casos como una curvita, ¿sí? Con esa curvita jala y va guiando a las ovejas. Las guía, pero por el otro lado del palo, también a veces corrige. Y a veces una oveja es necesario corregirla para que aprenda que tiene que ir por este lado. Y esto es otra cosa que hace el pastor. El pastor acompaña y disciplina. Los ancianos de la iglesia tienen la responsabilidad de acompañar a sus ovejas, de estar con ellos para guiarlos al Señor, para apuntarlos al Señor, para recordarles constantemente que el Señor está con ellos, pero deben estar a su lado, deben amarles genuinamente y estar con ellos. Quisiera mostrarles un par de pasajes donde vemos ese ejemplo. Miren el versículo de 2 Corintios, porfa, capítulo 11, 29 al 31. 2 Corintios, capítulo 11, 29 al 31. Para que vean en Pablo un ejemplo de cómo ese pastor confortaba, estaba al lado de las ovejas, siempre en los problemas y dificultades que tenían. Segunda de Corintios 11, 29 al 31. Leemos. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. En este pasaje, Pablo, hablando acerca a los corintios, les dice que él los ha acompañado en absolutamente todo. Cuando ha habido alguno que está enfermo, ¿qué ha hecho Pablo? Está con ellos. Hasta se enferma él mismo de la preocupación. Si alguno se le tropieza o cae, se indigna. ¿Esto por qué es? ¿Porque no le importa a la persona o porque la ama mucho? La ama mucho. A uno cuando le duele el mal ajeno. Cuando esa persona de verdad me importa. Si no, no le importa a uno. Realmente a uno no le importa. Puede sentir algo de pesar. Pero de llegar a preocuparse genuinamente. Mira un ejemplo de nuestro corazón. Cuando usted va por la calle y ve una persona mendigando en la calle, en el piso. Por un par de segundos usted siente algo de pesar. Y de pronto ese pesar le lleva a darle una moneda, un pan o algo más. Pero yo le aseguro que 20 metros después, usted se le olvidó por completo que esa persona existe. Usted está en su cuento, tiene sus problemas. Y es más, es muy probable que nunca en su vida vuelva a pensar en esa persona. Pero, ¿qué si usted va por la calle y ve a su hermano, a su hijo o a su mamá mendigando en la calle? ¿Qué haría en ese momento? ¿Solamente le daría una moneda y se iría? No, seguramente nos sentamos ahí, ¿qué pasó? ¿Por qué estás? Nos cuenta la historia, lloramos con ellos, la levanto, la llevo a mi casa, la visto, le doy un baño, le doy comida y la ayudo a salir adelante porque estoy involucrado, porque lo amo, porque quiero estar con él. Y como una oveja, con el callado, voy guiándola. Pablo tenía ese mismo amor, ese mismo sentimiento por la congregación. El anciano, los pastores, en ese rol de acompañar y disciplinar, deben hacerlo de una manera amorosa. Desarrollan un amor genuino por cada oveja de la congregación. De tal manera que cuando a cada oveja le pase algo, este pastor, el buen pastor, los buenos ancianos, se preocupan por esa oveja. Y ojo, ellos no lo pueden hacer todo. Es muy difícil que una o dos personas puedan cubrir las necesidades de todos. Pero sí pueden, ahora sí, aprovechar el ministerio, los dones que cada uno de nosotros tiene y organizarnos de tal manera que cada oveja pueda ser cuidada. Pero hay una responsabilidad de parte de los ancianos de hacer esto. Miremos otro pasaje más. Este lo conocen en Santiago capítulo 5, versículo 14. Santiago capítulo 5, versículo 14, donde vemos que una persona se encuentra enferma. ¿Y qué es lo que le aconseja a Santiago que haga? En el versículo 14 le dice, alguno está enfermo entre vosotros, llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Aquí está el cuidado de los ancianos de parte para las ovejas. Pero ojo, es muy importante que la oveja haga ¡bee! Porque si no, el anciano no sabe que está enferma, ¿sí? Eso es algo de la manera en la cual nosotros podemos ayudar a los ancianos a cumplir sus roles. Si nosotros manifestamos nuestra necesidad, el anciano va a tener el amor y la diligencia de poder acudir a cumplir esa necesidad. Pero si no la decimos, sino que nos quedamos ahí enfermos y dicen, ah, pero nadie me dice, mira, aquí estoy, nadie me llama, nadie se preocupa por mí. Pero ¿cómo puede hacer ese anciano o ese pastor con 100 ovejas para saber qué necesidad tiene cada uno? Hay que valer, hay que hacer, va, que manifestar eso. Llame a los ancianos. Pero la responsabilidad de los ancianos es ¿cuál? Ir, acudir y orar por ellos. Entonces, hay un cuidado. Y como les digo, también hay una disciplina. Y eso es una responsabilidad difícil para los ancianos de la iglesia. Disciplinar es difícil, es muy complicado, pero hay que hacerlo. Hay que corregir. Y es una responsabilidad de los ancianos. Versículo 5. Ya casi vamos terminando. En el capítulo 5 del versículo 23, del Salmo 23, perdón. Salmo 23, versículo 5. Salmo 23, 5. Nos dice lo siguiente. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores o mis enemigos, en otras versiones. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Algo que hace el pastor es proteger, proteger. El pastor protege a sus ovejas de sus enemigos. Miren un ejemplo muy hermoso en David, en 1 Samuel capítulo 17. 1 Samuel capítulo 17. Yo sé que hoy los llevé casi que por toda la Biblia, pero estos temas son muy difíciles tratarlos de otra manera. Capítulo 17, versículo 33 dice esto. Saúl hablando con David cuando se va a enfrentar a Goliat. En el versículo 33 dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él porque tú eres muchacho y él un hombre de guerras de su juventud. Y David responde en el 34, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Este es un buen pastor, ¿sí? Otro pastor, si un león se la llevaba, ¡ay, se perdió la ovejita! ¡Nada que hacer! Papá, me fui con 100 y volví con 99. Pero ese león se no, chévere. Pero ¿qué hace el buen pastor? Lo que hizo David. Dice que se iba, perseguía al león, arrancaba a la oveja de la quijada del león, y si se le lanzaba y tenía que matarlo, lo mataba. Ojo, no estoy llamando a eso para los ancianos, pero sí quiero que miremos que es muy importante y unas labores muy grandes que tiene. Volvamos nuevamente a Hechos capítulo 20, porfa. En Hechos 20 vemos que esta es una de las responsabilidades que tienen los ancianos. En el versículo 29, porfa. Hechos capítulo 20, del 29 en adelante, dice así. Pam, pam, pam. Gracias. Porque yo sé, este es Pablo hablando, que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y entre vosotros mismos, de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen de cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. El que sigue, porfa. Por tanto, velad, acordándose que por 3 años, ese es el ejemplo de Pablo, miren la manera en que él pastoreaba, de noche y de día. No he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, nos os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene el poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. ¡Qué increíble! Pablo sabía que iba a haber lobos rapaces, falsa doctrina. Y, hermanos, en este mundo no falta los lobos a nuestro alrededor. La televisión, la cultura, las mismas cosas que escuchamos en la radio, los problemas que tenemos, el pecado de cada persona, son lobos que tratan de arrastrar a las ovejas fuera de la presencia del Señor, del buen pastor. Y una de las responsabilidades y de los roles de los ancianos es cuidar y proteger a las ovejas. Cuando un anciano, los grupos de ancianos se da cuenta que hay una mala enseñanza y una falsa enseñanza, tienen que levantarse con autoridad y defender la palabra de Dios. Cuando ven que una oveja está siendo arrastrada por falsa doctrina, por influencia del mundo, por un pecado en su vida, el anciano o el grupo de ancianos deben levantarse y acercarse a esa oveja y defenderla de esa influencia demoníaca que está tratando de entrar a su vida. Es una de las responsabilidades que tienen, protegerlos de sus enemigos. ¿Con qué resultado? Con el resultado que describe el Salmo 23, último versículo, en el versículo 6. Cuando estos roles se cumplen, cuando hay un buen pastor, terminamos de esta manera. Capítulo, versículo 6 dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Qué bonito que cada uno de nosotros pueda terminar en este versículo. Que podamos decir, es verdad, por el buen pastor que tengo, primero que todo Jehová el Señor, estoy seguro que el bien y la misericordia me siguen todos los días de mi vida, porque Dios está a mi lado, porque Él me pastorea, porque Él me guía, porque Él me guarda. Y resultado es que moraré en la casa de Jehová por largos días. Dígame, como un grupo de ancianos, ¿no quisiera uno que esto fuera lo que cada uno de sus ovejas experimentara? ¿O no le encantaría que cada persona en la iglesia estuviera rodeada de bien y de misericordia? ¿Y qué labor más hermosa o qué resultado más hermoso que cada persona de esta congregación pueda decir, en la casa de Jehová, en la presencia, sirviendo aquí con Él, moraré por largos días? Ese es el resultado cuando un grupo de ancianos cumple bien con sus roles. El rol de alimentar a la iglesia con la palabra de Dios. El rol de guiar y liderar a la congregación con el sentido humilde de servirles y amarles. El rol de acompañar y disciplinar a las ovejas, confortándolas, pero también corrigiéndolas. Y finalmente, el rol de protegerlas. Esto no es una labor sencilla. Es por eso que tanto el autor de Hebreos como Pablo les dice a la congregación, honren a sus ancianos, sométanse a ellos, ténganlos en alta estima. Porque la labor que tienen que hacer es una labor muy grande y muy importante. Ámenlos. Ustedes tienen aquí líderes y personas que son ancianos en su congregación, ahora que están en un proceso de reconocer líderes en su iglesia, ámenlos, Ayúdenlos, honrenlos, respétenlos. Su labor es difícil y ardua. El sacrificio que tienen que hacer es muy grande. Y como congregación, una manera hermosa es poder cuidarlos a ellos. Aquellos que apacientan nuestras almas, si les cuidamos a ellos, van a hacer una labor mucho mejor, que va a ser de beneficio para nosotros personalmente, pero también como iglesia. Y recuerden, miramos no a hombres, miramos al Señor. Él es el primero, el único, el grande, el buen pastor. Pero como ejemplo, los ancianos, de pronto personas que ya están ejerciendo ahorita en este momento como ancianos en la congregación, o hombres jóvenes que tienen el anhelo de obispado, el deseo de algún día llegar a ser ancianos, recuerden, nuestro mayor ejemplo es Cristo. Nunca vamos a llegar a ser como Él, pero en esa meta proseguimos toda nuestra vida. Y si quieren ser buenos ancianos, traten de ser como el buen pastor. Que el Señor les bendiga. Muchas gracias.